Julio Gálvez y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast Platicando.
Aquí, en Platicando Podcast, rescatando música olvidada,
hoy presentamos la octava entrega de Palos de Flamencos.
Aquí, en iberoamérica.com
y radiogeneral.com. Amigos, ¿cómo están? Hoy es miércoles y como cada miércoles, Iberoamérica y Radio General acuden a la cita para ofrecerles un nuevo tiempo de Platicando Podcast, rescatando música olvidada. Soy Joan Segura Ribes y les estoy hablando desde Barcelona, a orillas del Mediterráneo. Hoy vamos a ofrecerles la octava entrega de la serie que dedicamos al flamenco. Así que, amigos oyentes, prepárense porque hoy aquí va a haber palos. Pero no se preocupen que no seré yo quien vaya a darlos, por supuesto que no. Este tema es exclusivo de nuestro invitado, al que estoy seguro que están deseando escuchar. Pero antes, permítanme saludar a mi compañera, que si no ha habido cambios de última hora, tiene que estar en Madrid. Ella es Paqui Sánchez Galvarro. ¡Hola, Paqui!
¿Qué tal? Pues no, no, estoy
No ha habido cambio, ¿verdad?
No, que va, todo muy bien previsto, ¿eh?
Esto quiere decir que nuestro invitado tampoco está muy lejos de aquí.
Tampoco. ¿Eh? Él está a unos metros, lo suficiente es para estar retirado, no encima, porque si no el sonido se acoplaría y sería bastante mal. Y los palos, esperemos que no seamos nosotros quienes los recibamos, ¿eh?
Hombre, no, estos se reciben con gusto. Y estos son palos de profesional.
Suave, muy suaves. Aquel,
palos de profesional.
Bueno, pues nada, voy a saludar a Antonio. ¿Qué tal?
Muy bien. Yo no pienso ni dar ni recibir, ¿eh? Palos.
Pues al menos muéstralos, entonces, porque si no, no sé qué hacemos aquí. Así que, en fin.
Yo a lo sumo explicaré, y no sé si muy bien, algo de los palos flamencos.
Bueno, es que a eso nos referíamos. ¿Qué palos vamos a tener hoy?
Bueno, pues os quería contar, el otro día, precisamente comentándolo con Paqui, no va a ser posible resumir lo que yo entiendo como más interesante o más importante de los palos flamencos en los 10 programas que inicialmente habíamos previsto. Oyentes estarán encantados, pero que seguramente pasaremos de la decena de programas por lo que ahora explico. Si recordáis, los 7 programas que llevamos prácticamente con alguna excepción de algún palo, los hemos dedicado a la Andalucía occidental. ¿De acuerdo? O sea, fundamentalmente a Cádiz y Sevilla, que como hemos dicho muchísimas veces, pues son las cunas del flamenco. Hemos visto muy poco del flamenco de la Andalucía oriental. No podemos sacudir a la Andalucía oriental con uno o dos programas. Tiene cosas interesantes que conviene que veamos, por lo menos para tener una visión general del tema de los palos flamencos, ¿no?
Que quede la cosita equilibrada.
no le vamos a dedicar 7 programas más, porque entre otras cosas, como siempre hemos dicho, queremos terminar con Soledades y Seguirillas, que ese sería 1 o 2 programas del final, si podemos lo concentramos en 1, si no por 2 programas, y las Soledades y Seguirillas, ahí volveríamos una vez más fundamentalmente a Cádiz y Sevilla. Cuando hablamos de esta territorialización de los palos, tenemos que entender que el hecho de que un palo sea originario de tal sitio no significa que no se cante en todos los demás, por supuesto. Lo mismo que los palos de la Andalucía Oriental son cantados en el resto de España. O sea, hay zonas de España, como sabéis, pues que, bueno, donde se ha hecho bastante flamenco. O sea, tenemos representantes hasta en Galicia, tenemos representantes en Castilla y León, algún representante en Valencia. Los palos son originarios de un sitio y cuando hablamos de Andalucía Oriental o Andalucía Occidental nos estamos refiriendo al origen de los palos. Entrando ya en materia, quería referirme a lo que se llama cantes de Levante. Los cantes de Levante básicamente los vamos a liquidar en el buen sentido hoy. ¿Qué son los cantos de Levante o los cantes de Levante? El cante de Levante son una serie de palos flamencos que nacen en torno a las zonas mineras de Almería, Jaén, Murcia y por el lado de Puerto Llano, incluso Ciudad Real. Andalucía limita por el norte con Castilla y Castilla-La Nueva, hoy Castilla-La Mancha, sobre todo con Ciudad Real. ¿No? Una cosa son las divisiones políticas, territoriales políticas, y otras son las divisiones geográficas, ¿no? Hay pueblos que, estando en autonomías distintas, pues comparten muchas cosas, pues simplemente porque son limítrofes. Entonces, el caso de Puerto Llano, siendo de Ciudad Real, es limítrofe con Jaén, no sé si con algo de Córdoba, y eso pues se nota, ¿no? Bien, decíamos que son unos palos que surgen en torno a la minería. Los cantes de Levante surgen del fandango, del aflamencamiento del fandango popular. Aquí me estoy refiriendo no al fandango flamenco, que todos podemos tener en la cabeza. Me estoy refiriendo al fandango como género popular. El fandango es un ritmo ternario, un 3x4, más o menos rápido. Curiosamente, el aflamencamiento del fandango produce temas que surgen de un fandango, de un 3x4, se conviertan en un ritmo binario, en un 4x4, un 4x4, por el floreo, por la prolongación del tercer tiempo de cada compás. Aquí veremos un fenómeno, repito, curioso. Procediendo de los fandangos, algunos cantes de Levante, sin embargo, han terminado integrándose en el grupo de los tangos por su ritmo binario y por estar escritos los pocos que tienen métrica definida, porque lo normal es métrica libre, se han escrito en 4x4. Cantes de Levante hay muchísimos. Por supuesto, no los vamos a ver todos, pero cantes de Levante tenemos la taranta, el taranto, la cartagenera, las mineras, las murcianas, las totaneras, las levanticas, muchas más. Nosotros vamos a ver 4 de ellas. En los 7 programas anteriores decía en la presentación de este que hemos visto fundamentalmente flamenco de la Andalucía Occidental. Y hemos visto una cosa que yo creo que Joan y Paqui estarán de acuerdo conmigo y los oyentes espero que también. Hemos visto la enorme riqueza por pluralidad, la enorme diversidad de ritmos, de melodías, de temas. Es decir, de los 29 palos que hemos visto, y que muchos de ellos, veintitantos de ellos al menos, son de Andalucía Occidental, hemos visto que todos ellos tenían una enorme personalidad y eran perfectamente diferenciables del resto. De hecho, ese ha sido uno de los objetivos de este programa y sobre todo de la metodología de este programa, el ofrecerles a los oyentes algo que pudieran distinguir. Siempre lo hemos dicho, vamos a intentar que no confundáis una cosa con otra, ¿no? Bien, pues eso ha sido posible en la Andalucía Occidental. En la Andalucía Oriental eso es más complicado, porque los muchos palos que hay ahí tienen todos algo en común, y hay que ser un verdadero experto para distinguirlos. A nuestros oyentes, que lo que esperan es llegar a distinguir sin grandes dificultades dentro de un orden, yo les diría, vamos a ver, lo mismo que les comentaba, si recordáis, mira, con que me sepáis decir que esto es una cantiña es casi suficiente, porque dentro de las cantiñas hay tantas similitudes, llega un momento en que es muy difícil saber si esto es una romera o si es unos caracoles, ¿no? Por decir, ¿no? Bueno, pues aquí tengo que decir lo mismo. Con que los oyentes oigan esto y me digan, esos son cantos de Levante, yo ya me daría por satisfecho, porque las diferencias entre ellos son mínimas. Son diferencias que es que realmente en ocasiones hay que ser músico, y hasta diría que muy músico, para percibirlas. Entonces, con que sepamos que estos son cantos de Levante, yo creo que vamos bien apañados.
¡Hala! ¡Ole, Paco! ¡Ay, ay! Porque venía falto de sueño.
Decía que los cantos de Levante surgen en torno a la mina, al trabajo de la mina. Esto es así, y surgen en ese triángulo que está entre Almería, Murcia y Jaén, ¿no? Con el paso del tiempo hay una serie de ellos que solo tratan de la mina y otra serie que trata de otros temas. Y entonces se forma un subgrupo. En lugar de Cantos de Levante o Cantes de Levante, se genera el grupo de Cantes minero-levantinos.
Yo te quería preguntar una cosa. Antes, cuando mencionabas, hablabas del aflamencamiento del fandango. ¿Y eso por qué? ¿El fandango no es que no se considera flamenco?
Buena pregunta. Vamos a ver. Si recuerdas, he dicho que cuando hablaba del fandango, no me estaba refiriendo al fandango flamenco. El fandango flamenco, por supuesto que es flamenco. Pero a lo que me estoy refiriendo es al canto popular fandango, que lo hay en Andalucía, que lo hay en Castilla y que lo hay en Cataluña y que lo hay en todas partes. ¿Eh? Es decir, a folclore popular de fandango. No de Andalucía, sino de todas partes, ¿no? Ese canto popular, que normalmente se canta en grupo, eso es originario, no de uno, de muchos palos flamencos, ¿eh? Pero eso en sí no es flamenco. No es flamenco. No sé, Joan, si te queda claro que
hoy me parece que. Perfecto.
Los cantes minero-levantinos se le atribuyen a un cantaor, a un cantante de Alicante que se llamaba el Alpargatero. Lógicamente son cosas curiosas, porque dice, bueno, vamos a ver, si los cantes de Levante giran como algo espontáneo en torno a la mina, cuando los mineros iban a trabajar cantando fandangos y estas cosas, ¿cómo en un momento determinado alguien lo eleva a cante flamenco? Pues seguramente porque esa persona, lo mismo que pasaba, que vimos hace ya muchísimos programas con el tema de los campanilleros, porque seguramente esta persona se pone a grabar, te coge ese fandango popular, lo aflamenca lo convierte o no, ya digo, en un 4x4 y te ha creado un género flamenco de algo que popularmente pues era un fandango, ¿no? Pero bueno, lo que es cierto, no hay discusión, lo que es todo el género del cante minero levantino se le atribuye a este hombre. Estamos hablando del siglo XIX y estamos hablando de fandangos que, por supuesto, son muy anteriores, ¿eh? Fandangos que son de épocas remotas, pero desde luego como muy tarde del siglo XVIII. ¿Eh? Como generalidades ya está bien. Entonces le voy a decir a nuestro maestro Julio que nos entre por tarantas porque va a ser el primer palo que analicemos un poquito más. ¿De acuerdo? Palo que está a la cabeza como padre de todos los demás. Estamos siempre hablando de los palos de los cantes de Levante, ¿eh? El palo que está a la cabeza de todos ellos es la taranta. En el siglo XIX existían mineras, existían murcianas, existían totaneras, existían cartageneras y no había tarantas por ninguna parte. Entonces la taranta puede ser el padre desconocido de todos estos. Pues sí, eso es una cosa pintoresca que quiero resaltar. De hecho, la primera taranta aparece rotulada como tal taranta en 1920, cuando se llevaban seguramente 50 años o 40 años cantándolas.
¿Y cómo las llamaban entonces?
Pues entraban dentro de las murcianas, de las totaneras,
vale.
De las mineras, de las cartageneras, pero el término taranta no existía. Esto debe ser, pues, obra de un estudioso que dice, oye, vamos a ver, que entre todo lo que cantáis hay algo que tiene características propias, ¿no? Y entonces pues llega un cantaor y dice, no, esto que tiene esas características propias le vamos a llamar taranta. No solo aparece el término taranta, sino que en cualquier tratado, en cualquier artículo que leáis de los cantos de Levante, siempre se va a poner a la taranta como cabeza, como padre de todos los demás géneros. La taranta, hay quien dice que es de métrica libre y hay quien dice que tiene ritmo binario. Y consiguientemente, como ritmo binario, la encuadra dentro del grupo de los tangos, que fue el grupo que tratamos el día anterior, y por eso yo he querido hoy tratar los cantos de Levante para, de alguna manera, liquidar también el grupo de los tangos. Esa es la razón por la que traemos los cantos de Levante, porque si no, pues a lo mejor podríamos haber tirado por otro sitio. ¿Cómo se origina esto? Se origina porque el cantaor se detiene en el final del tercer tiempo con sus florituras, con sus gorgoritos, con sus floreos, con sus melismas. Y esto, con el paso del tiempo, es muy curioso, porque estas evoluciones no se producen de la noche a la mañana. A la hora de escribirlos, se escribe un tiempo más. No olvidemos nunca que de todo lo que vamos a tratar de hoy, su origen es el fandango. De un 3x4 original, pues se convierte en un 4x4. La taranta, al final, es uno de los palos más reconocibles, ¿eh? Vamos a dar un par de claves. En términos generales es un canto duro, áspero, viril. Estamos hablando de cante de las minas, de trabajos enormes, de sufrimientos enormes, ¿no? Son cantes muy duros. Los cantes de Levante no son la mejor forma de atraer gente al flamenco. Todos estos cantos son muy cromáticos. Cromáticos no me refiero al color, me refiero al término musical. Ahí abunda muchísimo, tanto en la interpretación del cantante como en la guitarra, abunda muchísimo el semitono. Son palos, repito, muy duros y hay que ser muy aficionado. No voy a decir para que gusten, porque qué duda cabe. Bueno, de hecho quiero hacer un comentario aquí antes de que se me olvide. Si hay un ejemplo vivo del flamenco en su más pura esencia, el Festival del Cante de las Minas de la Unión. ¿Lo conoces, Joan?
Muy famoso, muy famoso.
Todos los años, creo recordar que es en el mes de agosto, pues está el Festival de Cante de las Minas de la Unión. Yo diría que es el ejemplo vivo más importante que mantiene el flamenco en toda su esencia, ¿eh? Más características. En todos estos cantes, estamos hablando de la taranta, no obstante, en todos estos cantes es curioso, salvo por supuesto en la entrada, el papel de la guitarra. La guitarra prácticamente lo único que es una apoyatura tonal del cantante y un compás mantenedor del ritmo del cantante. Lo cual es importantísimo porque en la mayoría de los cantes que vamos a ver estamos hablando de métrica libre. Lo es en gran medida por el apoyo, por la ayuda, por el papel de la guitarra. La taranta, que es uno de los palos más reconocibles, después del floreo inicial, cuando llega la primera frase del cantante, cuando termina la primera frase del cantante, esa primera frase termina en la séptima modal de la tónica. Es decir, si estamos cantando en do, la frase terminaría en si bemol, característico de la taranta. No sé si yo antes he dado tiempo a
fijarte en esto. Está clarísimo, es así.
Claves, el cromatismo. Y después, en el caso de la taranta, que la primera frase del cantante termina en la séptima de la tónica. Como hemos dicho que todos los cantes de Levante proceden del fandango popular, pues la letra es un fandango popular, ni más ni menos. Son 4 o 5 versos octosílabos con repetición de uno de ellos. Exactamente lo mismo que un fandango. No tiene nada que ver con el fandango, pues porque se ha aflamencado y al aflamencarse pues es muy difícil ver el fandango, salvo, repito, en la guitarra, en la que en sus actuaciones en solitario, yo al menos, y espero que nuestros oyentes, en las intervenciones en solitario de la guitarra, en muchas ocasiones se ve el 3x4 del fandango. En la taranta, como en todos los cantes de Levante, sobre todo los minero-levantinos, pues hay una figura que destaca, que es el albargatero, como creador de los cantes minero-levantinos, y después hay una figura fundamental que es la que hace que todos estos cantes se integren en el flamenco con mayúscula. Y esa figura es ni más ni menos que Antonio Chacón.
Así se toca y nada más.
Quiero contar una anécdota. Antonio Chacón era bastante dogmático en esto del flamenco, en el sentido de que para él el flamenco pues era la seguirilla, la soleá, la debla y poco más. Y desde luego decía que los fandangos, yo quiero pensar que se refería a los fandangos populares, ¿eh? Porque si no, no lo comprendería y desde luego no estaría de acuerdo con él. Pero vamos, él decía que los fandangos no eran flamenco. Aquí viene lo curioso. Sin embargo, a partir de fandangos, como por ejemplo en el tema de Cantes de Levante y otros que veremos en el futuro, a partir de fandangos, Antonio Chacón contribuye para engrandecer y ampliar el flamenco a unos niveles impresionantes. Aquí, por ejemplo, repito, es uno de ellos. Bien, La taranta que quiero que escuchemos es cortita, por lo menos para contrarrestar el tiempo que yo he empleado en la exposición. Es una taranta de un monstruo de la canción flamenca, que es Manuel Vallejo, que se llama Tú la joya y yo el joyero. Vamos allá, Julio.
La verdad es que estás poniendo estos programas ya a un nivel de tanta complejidad que yo, francamente, estoy asombrada, porque tú estabas diciendo antes, ¿no?, que si la séptima no sé qué, que si el cromatismo, que no sé cuántos. ¿Tú crees que el común de los mortales...? Porque claro, esto para los músicos profesionales, como puede ser Joan, tú y otros muchos oyentes que tenemos. ¿Pero tú crees que el común de los oyentes nuestros es suficiente como para poder distinguir todos estos palos, o lo ves acto complicado?
De hecho, he dicho que ya me daría yo con un canto en los dientes si llegaran a distinguir los cantos de Levante en general. Y además tengo que decir que entre el común de los mortales me incluyo yo, ¿eh? Yo no me excluyo del común de los mortales. Es muy complicado, es muy complicado. Llegamos al artificio por el artificio, ¿eh? Yo soy más, no sé, soy más natural en el sentido, vámonos, que sea más natural, por supuesto que sea más natural, pero quiero decir que soy partidario de cosas más naturales, cosas que surjan de forma espontánea, ¿no? Y lo que surge de forma espontánea es más reconocible, ¿eh? Puedo contar como anécdota que con todo el tema este de los cantes minero-levantinos, de Levante y todo esto, aquí hubo una persona, el primer gran guitarrista del flamenco, que fue Ramón Montoya. Pues este hombre, cuando empezó a ver que se cantaba esto, un buen día se cogió la guitarra, empezó a hacer variaciones por aquí y por allí, que si una tercera, que si una cuarta, que tal, 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 y de ahí surgieron 2, 3, 4, 5, 6 o 7 palos, un montón de palos. Quiero decir, no parece una forma muy viva de que surjan las cosas, ¿eh? Y de hecho, en esta zona de Andalucía, vamos a ver, quitando 3 o 4 ejemplos, que por supuesto que los trataremos, vamos a ver que todo es muy parecido y que las diferencias son diferencias, yo diría, técnicas, pues que por supuesto a nivel de oyente es muy complicado, a lo mejor a nivel de cantante sí, ¿no? Pero a nivel de oyentes es muy difícil de distinguir, ¿eh?
Entonces vamos a empezar ya con las características del segundo palo, ¿no?
Todo lo que hemos dicho, que ha sido por lo menos mucho tiempo, no sé si mucho, pero mucho tiempo sí, lo bueno que tiene es que prácticamente se puede decir lo que hemos dicho de todo, ¿eh? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es centrarnos en las características que distinguen unos palos de otros. El segundo palo que vamos a tocar es el taranto. Cosas curiosas del taranto. El taranto surge como denominación en 1957 en un disco de Philips de fosforito. ¿El taranto nace en 1957? No, ni muchísimo menos. El taranto lo llevaba bailando Carmen Amaya 20 años y el taranto lo llevaba cantando Manuel Torre un montón de tiempo. Lo que pasa es que Manuel Torre, por ejemplo, le llamaba rondeña, y Carmen Amaya pues me imagino que lo haría como variación de los cantes de Levante, no sé qué. Bueno, vamos con características del taranto. El taranto que nuestros oyentes estarán escuchando, que es muy parecido a la taranta, el taranto está definitivamente metido en métrica binaria. Esta es una primera clave. La taranta no necesariamente, la taranta puede estar en métrica binaria o no, o métrica libre, pero el taranto sí que está en métrica binaria. O sea que cuando escuchemos un canto de Levante que está en métrica binaria, ya podemos decir que puede ser un taranto, ¿eh? El taranto es un cante típico de Almería. Aparte de estar en métrica binaria, el taranto tiene un ritmo, una medida precisa, lo cual permite bailarlo. Y os he puesto el ejemplo de Carmen Amaya. Es decir, segunda característica, cuando veamos un cante de Levante binario, más o menos suele responder al 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, es muy fácil, muy probable que nos encontremos ante un taranto. Pues porque la taranta y otros palos de cantes de Levante son de métrica libre, porque tienen una medida mucho más imprecisa, porque el floreo es mucho más abundante. En fin, hay características que a fuerza de oír pueden servir para distinguir el taranto del resto de la taranta y del resto de los cantes de Levante. Como curiosidad, por decir que el baile, pues es un baile similar al de la zambra, según que bailarines lo suelen concluir por tangos, lo cual es normal. Estamos hablando de un binario, un palo que pertenece al grupo de los tangos, pues lógicamente no es nada del otro mundo que pueda concluir por tangos, porque estamos hablando de tangos. Os comentaba antes lo de Manuel Torre, que Manuel Torre lo venía cantando como rondeña, y yo creo que del taranto poco más. Lo único que vamos a hacer es poner un taranto como ejemplo, en concreto de José Menese, que se llama A la vuelta del sotillo, y a ver si nuestros oyentes pues son capaces de hallar alguna de las diferencias que he explicado para intentar caracterizar y distinguir el taranto del resto de palos. Hoy presentamos la octava entrega de palos flamencos.
Aquí en iberoamérica.com
y radiogeneral.com.
Ay, antes llevaba suela. Y ahora lleva un bastoncito. Ay, 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 curro corté.
Después del taranto viene otro palo, de nombre al menos famosísimo, la cartagenera o las cartageneras.
Yo creo que aquí habría que hacer una aclaración, y es que cuando estamos hablando de Cartagena nos referimos a la de España, ¿no? Para no se vayan a pensar los oyentes americanos que es la Cartagena de allí, ¿no? De sí. Colombia.
Nos estamos refiriendo a Cartagena de España porque en ese triángulo que hemos dicho, de Almería, Jaén y Murcia, en realidad es Almería, algún pueblo de Almería, Jaén, Linares y Murcia, Cartagena, La Unión, esa zona. Es decir, si miramos el mapa, eso es un triángulo montañoso en el que durante siglos se ha producido mucho el trabajo de la mina de distintos metales. Entonces, la sierra de Cartagena, un pueblo de Cartagena, es La Unión, un pueblo muy de los cantes de Levante. Cuando escuchemos una cartagenera, nos va a seguir pareciendo que estamos escuchando más de lo mismo. Tiene historia que conviene contar. Ya lo sabemos, canto de Levante, como siempre, pues tiene como padre conocido a la taranta. Incluso, como os decía al principio, seguramente la cartagenera como nombre es 40 años anterior a la taranta. Estas son cosas pintorescas que ocurren, ¿no? La cartagenera procede de un fandango de Cartagena. De ahí el nombre, de un fandango popular, ¿eh? En todo el programa de hoy, cuando oigamos hablar de fandangos, no pensemos en fandangos flamencos, sino en fandangos populares. Y en cuanto a las cartageneras, pues su nombre se debe a que se deriva de un fandango popular de Cartagena que los mineros cantaban cuando iban al trabajo. Esto es común, ¿eh? Pues unos cantarían un fandango de Cartagena y otros cantarían un fandango de otro sitio, pero al final, curiosamente, los cantes de Levante todos proceden del fandango. Hay una cantante que se llamaba Concepción Peñaranda o Concha Peñaranda, que canta una cartagenera ya en 1984 y en un café flamenco muy famoso de la época que se llamaba El Burrero de Sevilla. Parece ser que esa cartagenera cantada por la Concha, bueno, vamos a decir contención por aquello de los argentinos, esa cartagenera había sido aprendida del alpargatero y es lo que da origen al palo de la cartagenera. La cartagenera tiene rasgos distintivos, seguramente en mayor número que todos los demás. Datos de la cartagenera. La cartagenera se canta en tono de malagueña. El acompañamiento suele ser también como la malagueña. A veces hay variantes de cartagenera que se acompañan como granainas o como tarantas, pero lo normal es que se canten en tono de malagueña y se acompañen como malagueña. La taranta es muy fácil de distinguir porque la primera frase del cantante termina en la séptima del tono fundamental del que esté cantando. Si ha empezado a cantar en re, pues en do. La frase termina en do. En cuanto escuchemos dos o tres, la vamos a distinguir porque es muy característica esa caída, ¿no? A la cartagenera le pasa lo mismo, pero con distintos tonos. La cartagenera no termina en la séptima. La cartagenera evoluciona al final de la frase del cantante. Evoluciona a menor, al relativo menor. Esa es una de las dos modalidades de cartagenera. Y se pone como ejemplo de este tipo de cartagenera la cartagenera llamada Los Pícaros Tartaneros. La recomiendo a la gente que esté interesada y que vean cómo la primera frase del cantante termina, evoluciona a tono menor, al relativo menor, no a tono menor, al relativo menor. Esa es una modalidad. Y después hay otra modalidad que inventó Antonio Chacón, que ya os he dicho antes que estuvo muy implicado en hacer grande el género de los cantes de Levante. Y es que la modalidad de Antonio Chacón, esa primera frase del cantante termina en la sexta de la fundamental. Claro, un músico, Joan, me diría, es que la sexta de la fundamental es el relativo menor.
Exacto.
Ya, pero la diferencia está en que mientras que la primera termina en el relativo menor en cualquier tono, la do, por ejemplo, cantando en do, Joan.
Sí, está en do mayor, puede, el relativo sería la menor.
Claro, pero por ejemplo, él puede evolucionar a do o a mi. Mientras en la modalidad de Antonio Chacón siempre evoluciona a la y no tiene por qué ser menor. Esa es la diferencia. No sé si me explico, lo repito. La primera modalidad de cartagenera evoluciona al relativo menor en cualquiera de sus notas, de las notas del acorde, ¿vale? Mientras que en la modalidad de Antonio Chacón evoluciona a la sexta, que es la fundamental del relativo menor, pero que evoluciona a la sexta sin necesidad de que esté en menor, puede estar en mayor.
Puede estar en mayor, ajá.
Esa es la gran diferencia entre uno y otro. Yo no sé si estos datos serán suficientes como para distinguir una cartagenera de otra. Por exclusión tal vez sí, ¿eh? Pero, repito, es complicado. Y bueno, vamos a escuchar como ejemplo una cartagenera cantada magistralmente por Juanito Valderrama que se llama Suspiros Cartageneros. Thank you.
ya. Ya. Porque a mí nada me divierte, ni tengo
amigos, escuchada esta cartagenera, está claro que no tiene nada que ver con la que yo tenía tan conocida de los tres sudamericanos. La diferencia es mucha, nada que ver, pero es del todo interesante, muy interesante. Y lo que yo voy observando en los temas que vamos escuchando hoy, como hemos ya comentado antes, es muy difícil separarlos unos de otros y tal, pero deteniéndome en la guitarra, que es la parte por donde yo le puedo entrar un poquito al tema, estoy observando que estos temas exigen un virtuosismo guitarrístico de primer nivel. Esto no lo puede tocar cualquier guitarrista. Y otra cosa que he observado también es que en uno de los temas que Antonio nos facilita para la confección del programa, creo que era en el de Tarantos, el caso es que ahí aparece un trémolo guitarrístico, o sea, un tema tocado en trémolo, que a mí me llama la atención por la pureza del trémolo en sí, ¿eh? O sea, teniendo en cuenta el trémolo de las piezas clásicas, ¿no? Las que tocaba ahí, pues, en fin, este guitarrista, que yo no sé cómo se llama, no sé ni quién es, tiene un trémolo genial. De esos que no suenan tuli, 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 ¿entiendes lo que quiero decir?
Sí, sí, sí.
Sino
sí,
que suena seguidito. Tuli, 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 que es como tiene que ser el verdadero trémolo. Y aquí, este guitarrista lo toca vamos, para mi gusto a la perfección.
Los temas que hemos puesto para el programa y que estamos escuchando, los acompañamientos son por guitarristas excepcionales, ¿eh? Uh-huh. Ahí está Ramón Montoya, mucho. Ramón Montoya era el acompañante de Antonio Chacón, nada menos. Bueno, nada menos para las dos partes, ¿eh? Pero aparte, Ramón Montoya era un estudioso de la guitarra flamenca. No era un tío que se limitara a tocar o no. De hecho, ya os he contado que aquí se cogió con Antonio Chacón los cantes de Levante por banda. Y es que hizo toda una arquitectura para la guitarra. Y todos los demás lo único que hacen es de alguna manera tocar lo que este hombre inventó. Hubo un programa que le dedicamos a la guitarra flamenca. Hablamos de cuál había sido el primer guitarrista flamenco, el tal Patiño. Y decíamos que está reconocido por propios y extraños que en la guitarra flamenca ha habido cuatro puntales. El primero, Ramón Montoya, el Niño Ricardo, Sabicas y Paco de Lucía. Han sido cuatro genios que han hecho del flamenco lo que en cada momento ha sido. Todos los demás han girado en torno a ellos. Y bueno, Ramón Montoya, por ser el primero, tiene un mérito especialísimo, ¿no?
Sí, claro.
Los temas, ya digo, está, pues eso, estos cuatro están ahí, en los temas que nos ha ido poniendo Julio. Hay alguno más, está el Habichuela, está Ramón de Algeciras, está el, pero vamos, están presentes los mejores guitarristas de la historia del flamenco, con lo cual, por lo que dice Joan del Trémolo, pues no me extraña. Bueno, el cuarto palo es uno que se llama Mineras. Mineras. Yeah.
Lale, cantes de Murcia con aire de la picuriña.
¿Qué podemos decir de las mineras? Pues básicamente una cosa y para de contar, que es el palo que se refiere dentro de los cantes de Levante exclusivamente a temas mineros. ¿Estos podían haber monopolizado el grupo de los mineros levantinos como grupo que es de los mineros levantinos? Es más amplio. Pero las mineras, como palo, es un palo que siempre hace referencia a la mina, al trabajo de la mina, a la vida de la mina, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a poner un tema de Luis de Córdoba. A mí Luis de Córdoba me encanta. Este hombre se llevó 2 años consecutivos el premio precisamente de la Unión, del Cante de las Minas, ¿no? Del Festival de la Unión. Es muy bueno. Como veréis, canta con unos medios extraordinarios, con un sonido extraordinario. Lo hace de maravilla. De los cantantes modernos de los últimos tiempos, para mí es uno de los que yo... Uno de los que yo pondría en primer lugar, ¿eh? Hay 2 o 3 más, pero desde luego yo lo pondría en primer lugar. El tema que vamos a escuchar de Luis de Córdoba, como veréis, es un tema murciano, que se llama Ya cambiaico el dinero. Hoy presentamos
la octava entrega
de palos de flamencos.
Aquí, en iberoamérica.com
y radiogeneral.com.
Ay, ay, ay.
cambiaico. Ya cambia ahí. Cambia ahí.
Pues ya hemos finalizado las explicaciones de todos los palos que Antonio nos tenía preparados para el día de hoy. Yo creo que han sido más que suficientes, pero si así no fueran, pues como ya saben nuestros oyentes, siempre les vamos a dar unos correos, unas direcciones en donde nos pueden escribir, de tal manera que Antonio siempre va a estar presto a contestar todas aquellas consultas que le lleguen o que quieran sugerirle para futuros programas de los que restan de esta serie de Palos del Flamenco. Así que lo primero es agradecer a Antonio que haya estado aquí con nosotros un día más.
Pues sí, yo también me uno a este agradecimiento porque la cosa es de mucho mérito y llevamos ya 8, ¿eh? O sea, con este hemos llegado ya a la octava entrega y esto requiere su esfuerzo. Así que Antonio, adelante, eso sí, ¿eh? Adelante, pero muchísimas gracias por todo esto que nos estás vertiendo aquí.
Esto de hoy, lo mismo que dijimos cuando el programa de los cantes sin guitarra, ¿os acordáis? Uh-huh. Esto de hoy era necesario, ¿eh? Es necesario para tener un resumen más o menos bueno del flamenco. pero reconozco que, bueno, pues que ahora a muchos oyentes les ha podido parecer árido, el cante es un poco árido, es un poco duro, y realmente yo tendría dudas de si este flamenco es el que hace flamencos, pero es necesario. Para tener una visión general del flamenco había que meterlo, y es lo que hemos hecho. Y nada, espero que haya sido para hacer aficionados y no todo lo contrario.
No, claro, tú nos das una de cal y otra de arena.
De eso se trata, de eso se trata. Después de una cosa árida, pues se toca otra más dulcita.
Claro, fíjate, nos tiene preparados lo siguiente, las malagueñas y los fandangos, con lo bonitos que son, pues claro.
¿Quién se retira?
Claro, no, para que sepan los oyentes que los próximos son preciosos.
Pues vamos a ver si es verdad.
Bueno, pues ahora ya lo que vamos a hacer es darles las direcciones, como hemos dicho antes, a todos nuestros oyentes para que nos escriban, nos comenten lo que quieran.
Sí, que nos escriban mucho, que a nosotros nos gusta mucho. Que nos comenten y nos cuenten lo que deseen. Y pueden hacerlo, como de costumbre, a través de nuestros dos vías de comunicación, como son nuestro correo electrónico, que es platicando@eiberoamerica.com, o si no, también a través de nuestro Twitter, eiberoamerica, con las iniciales E, I, A, en letras mayúsculas.
Muy bien, pues ya simplemente nos resta emplazarles para el miércoles siguiente, para que vengan aquí a iberoamérica.com y naturalmente a radiogeneral.com, porque también estamos ofreciendo todos estos podcasts a través de Radio General, y allí pues podrán escuchar otro programa de
Platicando Podcast,
Rescatando Música Olvidada.
Rescatando Música Olvidada. Aquí encontrarán compositores e intérpretes de antaño, participación de oyentes que lo deseen, con creaciones propias o aquellas que quieran rescatar. Podcast dirigido por Paqui Sánchez Galvarro. Edición de audio a cargo del productor Julio Gálvez Manríquez. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en http://eiberoamerica.com. Pueden escribirnos por correo electrónico a platicando@eiberoamerica.com o por Twitter a eiberoamerica, con la E, la I de Ibero y la A de América en mayúsculas. Solamente me resta agradecerles a todos su atención e invitarles a que regresen el próximo miércoles. para escuchar otro programa de Platicando Podcast, rescatando música olvidada.